State Farm. Habla María.
Hola, María. Tengo una buena y una mala noticia.
La buena primero.
Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
¡Wow! ¿Y cómo lo encontraste?
Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking.
No te preocupes. State Farm está aquí para ayudar.
¡Qué bueno! Gracias, María. Disculpe, chef. ¿Tiene más salsita por ahí?
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el sexto episodio ya, de nuestro Unplug, y bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablamos de las principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Como siempre, todo ello con el estilo inconfundible de Topes de Gama, humor, chistes muy malos y cercanía, sin pelos en la lengua. Hoy tenemos un programa algo distinto porque, bueno, Jaume está de vacaciones, así que seremos solo Carlos y yo, y ya de Pacho, aprovecho para saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué ha pachado?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Aquí currando, me cago en la leche. Hoy la gente no lo sabe, porque, bueno, igual lo publicamos prontito, pero hoy es festivo en toda España.
Exacto, y aquí estamos, dando callo.
Estamos currando, porque internet, Miguel, no duerme.
No duerme nunca. Oye, ¿qué tal el Note, tío?
Bien, bien, muy bien. O sea, yo creo que la review va a salir en breve, si no está publicada ya, y... Y bueno, la verdad que no han habido prácticamente diferencias a lo esperado. Es un teléfono que todos ya teníamos en mente. Coge la base del S9 Plus, le añade el Stylus. Estoy muy contento con las funcionalidades del S Pen, que comentó Jaume, recuerdo, y lo he probado estos días y creo que tiene bastante sentido lo del control remoto. Luego, si quieres, lo dejamos para el final y hacemos un pequeño repasito de lo que me ha parecido.
Me parece guay. Vale, pues si quieres, si te parece, nos metemos de lleno en las noticias de la semana, que como siempre tenéis un podcast dedicado exclusivamente a las noticias, pero bueno, aquí siempre nos gusta pues repasar alguna cosilla que se nos haya escapado o algún tema interesante como uno que ya te estás imaginando, Carlos, pero bueno, lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar del Moto P30, pero eso será luego. Vamos a empezar con la primera noticia, que tiene que ver con los iPhone de 2018, que por lo visto, bueno, se han confirmado las dimensiones de su pantalla, entre otras cosas. El modelo económico, el low cost, que a ver qué nombre recibe finalmente, tendría un panel LCD de 6,06 pulgadas, 3 GB de RAM y configuraciones de memoria 64, 128 o 256 a un precio de partida de 699 euros. ¿Qué tal ves tú este, Carlos?
Es bastante curioso porque he leído en diferentes medios y muchos de ellos coinciden que primero que el precio va a ser ese casi con total seguridad, que no me parece mal. O sea, me parece caro teniendo en cuenta el precio de los dispositivos, pero no me parece caro teniendo en cuenta que es un dispositivo de Apple, ¿no? O sea,
me 600, parece muy buen precio.
Creo que es un buen precio y que puede vender bastante para el típico usuario que quiera sí o sí un iPhone. Y parece que quizá la principal desventaja que va a tener es que va a ser en la pantalla y poquito más, ¿eh? También te digo una cosa, la pantalla OLED del iPhone 10 es de las mejores, pero también soy consciente de que hay mucha gente que no es capaz, no te voy a decir de valorarla, pero que posiblemente no es capaz casi de diferenciarla entre un muy buen panel LCD y un panel OLED. Así que si mantiene prácticamente la estructura, cámara, selfie, audio, Face ID, y únicamente repercute en la tecnología de la pantalla, creo que estaría muy bien.
Hombre, yo le vi el vídeo de Marques Brownlee, que hizo ahí como tenía unos conceptos de los iPhone, y por lo visto este iPhone low cost sí que cambiaba en cámara, en vez de tener doble cámara tenía solo una. Bueno, y luego el iPhone X 2018, el que sería el sucesor del actual, tendría pantalla 5,85 pulgadas, tipo AMOLED en este caso, 4 GB de memoria RAM y también 64, 128, 256 por un precio de 800 euros. Me sorprende aquí el dato de la memoria de 128 GB, porque si no recuerdo mal, el año pasado se la saltaron, ¿no? Pasaba de 64 a 256.
Sí, bueno, tendría sentido, ¿no? Por otra parte, o sea, sí. Entiendo que nos chirría un poco, pero creo que tendría sentido partir de 128 y algo un poco como ha pasado con el Note, ¿no? Que luego si quieres comentamos, que también el almacenamiento es uno de los factores clave, parte de 128, que parece que va a ser un poco el estándar en la gama alta, y el tamaño, si se confirma 5,8, me parece pequeño, entre comillas. O sea, a mí me encantaría, es un tamaño súper afín, pero me extraña que no se venga muy arriba, con un 6,2 o un 6 pulgadas como mínimo, sobre todo para intentar diferenciarlo del X normal.
Ojo a la super encuesta que hiciste el otro día en Twitter del tamaño de pantalla, ¿eh? Sí, me quedé muy flipado.
Mucha gente me dijo que no había especificado si era 16,9 o 18,9. Yo al final contestaba que doy por hecho que nadie hace teléfonos ya 16,9, o sea... todo el mundo hace en formato panorámico 18-9, pero aún así me llamó mucho la atención que la opción más demandada fue 5.5. No sé si es un poco porque la mayoría de teléfonos que tengan los usuarios todavía siguen manteniendo esa diagonal de pantalla y siguen echándolo de menos, pero yo, por ejemplo, acabo de probar el Nokia 8 Sirocco, que es un teléfono que no es 18-9, por eso sigue siendo 16-9, bastante cuadradote, pero tiene 5.5 pulgadas con todo pantalla y me parece maravilloso. Es que, claro, son 14 centímetros de alto.
Claro.
O sea, es súper usable.
De todas formas, la segunda opción más votada, ¿cuál era? ¿La de 5.8?
Mira, pues si quieres, te lo miro en un instante, porque lo tengo aquí delante, y aparte la he publicado hace muy poquito. Mira, la primera opción... ¿Dónde estás? Mira, la primera opción, con un 38%, 5.5. Con un 31%, 5.8, que para mí sería lo ideal.
Lo ideal.
6 pulgadas, 22%. Pero me sorprende muchísimo que solo un 9% más de 6.2 pulgadas. Porque ahí se meten los S9 Plus, los HTC U12 Plus, los Note, el P20 Pro. Quiero decir, hay muchos teléfonos que están muy reputados y que son teléfonos estrellas y que parece que la gente no... Pero que luego se venden, vaya.
Y también, ya de paso, meteríamos también en el saco al futuro iPhone X Plus,
claro,
que por lo visto, según la noticia, son 6.46 pulgadas AMOLED también.
Muy bien.
Y este sería un pelín más caro, ya partiendo de los 1.200 euros.
Sí, bueno, lo esperado, ¿no? Yo creo que no habrán demasiadas sorpresas con los teléfonos de Apple. Tengo muchas ganas de verlos, ¿eh? De verdad, porque el iPhone 10 creo que es un magnífico dispositivo. Hay cosas que tienen que pulir. Yo espero que la cámara la mejoren. Creo que tienen 3 o 4 teléfonos que están por encima del iPhone 10 y espero cosas interesantes. Y luego el tema del precio, pues bueno, no me sorprende. ¿Para qué vas a bajar de precio si consigues venderlo con esas cantidades? A nivel empresarial es brillante.
Más que demostrado, sí. Vale, pues oye, Carlos, dejamos los iPhone un poquito y vamos a pasar a la Xiaomi Mi Pad 4 Plus, que se ha presentado oficialmente. Parece que estará disponible en el mercado chino en principio a partir del próximo 16 de agosto. Y sorprende que solo tiene como modelos con conectividad LTE. Bueno, tiene USB tipo C, jack de 3.5, un panel IPS de 10.1 pulgadas con resolución Full HD, tiene el Snapdragon 660, el Adreno 512, 4 de RAM y versiones de memoria de 64 GB o 128 con un precio de partida de 241 euros al cambio, que no está nada mal.
Estoy muy feliz, Miguel. ¿Sabes por qué? Porque acabo de analizar la Mi Pad 4 y que va a salir, yo creo que en... tardará, porque hay algunos análisis que vamos a priorizar, pero yo creo que en una semana o dos semanas para estar. Yo creo que en el análisis de la Mi Pad 4, que es prácticamente todo lo que tú me has dicho, o sea, comparte prácticamente todo el hardware.
¿El tamaño de pantalla es este también?
No, pero es que precisamente ahí está la clave. Claro. O sea, es una tabla de 7 pulgadas. La Mi Pad históricamente siempre ha sido formato pequeño.
Claro, era 7.9 o algo así.
Y desde que ha salido, yo no he hecho más que repetir siempre en todas las generaciones que no entiendo cómo no existe una versión de 10 pulgadas que haga sombra al iPad. No en especificaciones, no en calidad, no en construcción, no en calidad del panel, pero sí que en tamaño, joder. Y en la review de la Mi Pad 4 me canso de repetir que muy bien, ok, pero cómo me gustaría que fuera igual de 10 pulgadas. Muy bien, oye, es que la Mi Pad 4 está muy bien, es genial. Lo que pasa es que con un teléfono de 6.4 pulgadas o de 6.2 pulgadas, una tablet de 7, pues no tiene sentido. La de 10, fantástico. Mucho han tardado, pero vamos, más vale tarde que nunca.
Exactamente, yo la verdad tengo ganas de probar una de estas, porque la verdad que nunca he probado una Mi Pad, pero desde luego yo creo que viendo un poco los productos de Xiaomi, la tendencia que tienen, no me cabe duda que es un producto de mucha calidad y que es una excelente opción para cualquiera que esté buscando una tablet económica. Así que
imagínate con Miui 10, ojo.
Sí, bueno, he leído que salía con Miui 9
sí,
todavía, pero, bueno,
pero
entiendo, es cuestión de tiempo.
Cuando actualicé con el tema de los gestos en una pantalla grande, con la interfaz así muy parecida a Android P, ya te digo, me ha gustado mucho la Mi Pad 4, o sea, la opción de 7 pulgadas no me parece muy recomendable, pero la de 10 a este precio, si lo colocan en España por 250 poco más, me parecerá muy 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 comprable.
Bueno, pues oye, estaremos pendientes de esa review de la Mi Pad 4 Plus y ahora sí, Carlos, llega el momento
a rajar.
Desvelado el Moto P30, el primer teléfono de la compañía con notch. Para el que no lo haya visto, es un diseño muy similar, podríamos decir, al iPhone
X. Sí, no seas tan correcto, Miguel.
Y a los últimos Huawei.
Es una puta copia.
Es una copia.
Es un pastiche, es un mil leches.
Joder, la que se ha liado en Twitter con esto,
Es que no tiene sentido, Miguel.
Y sí, pero
me pone muy triste, me pone muy triste, tío.
Pero leí por ahí que, joder, la verdad que tiene razón, o sea, le estamos dando caña a Motorola, pero es que todos han hecho lo mismo.
Que
o sea,
sí, que sí.
Ha sido como la gota que ha colmado
claro,
el vaso,
tío,
¿no?
O sea, pero, a ver, que sí, porque era como, bueno, el que faltaba la fiesta, ¿no? Yo soy de los que creo que Lenovo le ha hecho mucho bien a Motorola.
Sí.
O sea, yo creo que todos tenemos mucho miedo cuando el fabricante chino llegó con los maletines de dinero y compró Motorola. Yo creo que todos temimos que una marca que parecía que estaba haciendo muy bien las cosas se perdiera. Desde la compra en adelante han hecho magníficos dispositivos. Los Z Play me parecen súper buenos. Los Z2, Z3 de turno lo tienen muy difícil para competir con la cama alta, pero está muy bien. Joder, el Moto G6 Plus es un muy, pero que muy buen teléfono.
Sí.
Y tenía mucha identidad. Tú lo veías y era de los pocos que seguías viendo un Motorola. Tenía los Moto Mods. Joder, era un teléfono muy reconocible. Y ahora llegan y te hacen un teléfono que por delante es un iPhone 10 y por detrás es un Huawei.
Tal cual.
Hostia, es una pena, tío. O sea, no sé quién queda. Creo que queda Samsung, creo que queda Sony, pero todos los demás se han entregado a la copia burda y me pone triste, tío. Me pone triste porque todos los teléfonos son iguales, se parecen demasiado y... Pero entiendo también que esto, detrás de esto hay gente muy inteligente, hay muchos estudios de mercado y está claro que esto es lo que la gente demanda, puedo entender, pero no me agrada.
Pues sí, la verdad, Carlos, yo coincido contigo, da pena, pero sí que es verdad que todos han hecho lo mismo y además a mí me molesta especialmente, y no sé por qué es, que ningún fabricante Android lo ha conseguido, que es eliminar por completo el marco inferior, ¿no? Como sí que lo consiguió Apple. Entonces son todos calcos por arriba, pero siempre abajo tienen un espacio que no sé por qué tendrá que ver o en qué se basan, ¿no? Para meter ese espacio.
En este caso por el Motorola, tío. O sea, en este caso por la marca.
Sí, sí, pero vamos, es que me sorprende, ¿eh? Para el que no lo haya visto en la noticia, este Moto P30 es un teléfono con un panel de 6,2 pulgadas, llevaría el Snapdragon 636, unos 6 GB de RAM con memorias de 64 y 128 GB, una batería de 3000 mAh y luego de la doble cámara trasera, que sería de 16 más 5 megapíxeles, y una frontal con 12. 280 euros al cambio, por precio, por diseño, por características, pues seguramente sea un pedazo terminal.
Si a mí Motorola me encanta, y luego el panel que utiliza siempre AMOLED es de los mejores de su gama y el audio está muy bien. Sí, es que está genial, sí, no, ese no es el problema. El problema es que han perdido la identidad y no sé, ¿tanto cuesta hacerlo del Mi Mix arriba?
Sí.
O sea, haz un marco superior o hazlo como Samsung, da igual, pon el marco superior e inferior un poquito más grande y ahí aloja la cámara y ya está. Y aquí no pasa nada. Y esto te lo digo yo, que a mí el notch no me importa absolutamente nada. O sea, yo convivo con un notch, con el OnePlus, y para mí es 100% invisible. O sea, me da exactamente igual. Pero reconozco que se pueden hacer las cosas un poquito diferentes. Y parece que no hay esfuerzo por su parte, pero bueno, ahí así
sí,
está.
A mí personalmente el diseño precisamente de los Mi Mix es uno de los que más me gusta, ¿eh? Y incluso a día de hoy, la verdad que luego vemos cosas como lo que se filtró del Pixel 3 XL con ese pedazo de notch, que también, hombre, claro, es invisible, pero si te lo ponen de 3 kilómetros, igual lo empezamos a ver un poco mal, ¿no?
Sí, no sé, tío. Lo peor de todo es que no parece que esto vaya a cambiar. Las soluciones similares a Vivo y a Oppo Find parecen lejanas en el tiempo, o por lo menos solo para teléfonos muy, pero que muy caros. O sea, creo que al final todos tenderán a eso, pero que va a tardar mucho tiempo en que un fabricante tradicional adopte un diseño tan espectacular, porque entiendo que no es barato. Pero no sé, tío, veremos si algún fabricante todavía se salva un poco de la crema e intenta hacer cosillas diferentes y nada, esto lo veremos en IFA de Berlín. Yo precisamente voy con la gente de Lenovo, seguramente voy a poder verlo de primera mano y ya me encargaré de tirar de las orejas al de diseño y decir,
¿a quién
qué habéis falta? Hecho?
¿Qué es esto?
Chavales.
¿Qué es esto que estáis haciendo? A ver, hombre, yo creo que el cambio de diseño llegará en 2019, ¿no? O sea, parece que este año está claro que todos están apostando por lo mismo. Y quizá en 2019 a alguno se le ocurra, se ilumine la bombilla y nos dé un diseño un poquito distinto.
Sí, alguien tiene que hacerlo, ¿eh? Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que levantar la mano y decir, oye, mira, ahora vamos a tirar por esto porque no tiene sentido. O imagínate que Apple, ¿te imaginas que el notch lo quita para la nueva generación?
Exacto, y ya está. Y ahora a partir de ahí...
Y ya está.
Se acabaría el problema, desde luego. Bueno, Carlos, oye, vamos a pasar, si quieres, al debate. Bueno, debate hoy más que debate es charla, ¿no? Porque estuviste probando un Tesla y la verdad tengo muchísimas ganas porque nos cuentes un poquito la experiencia. Bueno, si crees que son usables a día de hoy los coches eléctricos. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué Tesla era el que probaste?
Sí, todavía lo tengo, ¿eh? Precisamente lo tengo que volver mañana por la mañana. O sea que esta tarde voy a intentar darme un super paseo, si puedo, tío. Voy a coger...
Unos trompos por ahí.
Me voy a dar una vuelta, tío. Me voy a coger la costa y voy a hacer kilómetros porque aparte llené el depósito entero, los 500 kilómetros. Y hostia, no se tiene la oportunidad de poder conducir un coche a esas características todos los días.
Creo que lo has llenado de vatios.
de chispitas.
De chispita, no llena. Eso no, no llena, ¿eh?
Es el Model S, el 100D. Es el de la mitad, para entendernos. Está el 75D, que es prácticamente idéntico, pero con menor autonomía, 350 kilómetros. El 100D, que tiene 500 kilómetros de autonomía, que está muy bien. Ahora te contaré un poco la experiencia que he tenido de autonomía. Y luego tenemos el P100D, que tiene algunas mejoras, y sobre todo el modo este de Ludocris, que probamos en su momento, que era una super aceleración, ¿no?
Ah, hostia.
Pero vamos.
¿Y estos coches qué precio tienen?
Este, mi modelo, desde 122.000 euros.
¿En serio?
Sí, sí. Es muy caro. Ostras, es muy caro.
Pero yo pensaba que había algún Tesla de estos por 30.000 o 40.000 euros.
No, para nada. A día de hoy el Model S más económico es el 75D, el que te digo que tiene menos autonomía, que parte de los 75.000 euros. Y luego está el Model X de alas de gaviota, que por ahí anda, ¿eh? O sea, que no te creas. El que sí que será más económico de Tesla cuando llegue el Model 3.
Ah, será ese entonces el que ya
había
visto.
Que claro. En Estados Unidos son 35.000 sin impuestos, que yo en España me tiro a la piscina y con impuesto a 50.000 pavos.
Sí, pero vamos, aún así, son coches muy caros.
Es muy caro, tío, muy caro. Y aparte, el Model 3, si mal no recuerdo, te lo digo de memoria, ¿eh? El otro día vi un vídeo y la opción más económica, o sea, la opción más accesible, creo que tenía una autonomía de no llegaba a 300 kilómetros, ¿eh?
Madre mía.
Y, hostia... Yo he estado muy bien porque, claro, he tenido un coche de 500 caballos y con 500 kilómetros de autonomía. Claro, ¿cómo no voy a estar bien? O sea, he tenido lo mejor de los dos mundos, pero sobre todo me destaco que... Y a la pregunta de si es fácil convivir con un eléctrico, yo tengo que decirte que no he tenido la suerte de poder instalarme un cargador en casa, que al final es la única forma de poder realmente... valorar si el uso es razonable en mi parking, quiero decir. O sea, yo he tenido que tirar de los supercargadores de Tesla, pero quiero decir que he tenido una buena experiencia. Debo decir que también estoy en Barcelona y que hay varios centros comerciales en el centro de la ciudad que tienen cargadores de Tesla, y luego a 20 kilómetros de la ciudad, en Sant Cugat, está el supercargador con 15 supercargadores para poder cargarlo de forma completa casi en 45 minutos.
O sea, que hay bastantes opciones, claro, ¿no? Para cargarlo, que no es algo que te quedas ahí un poco vendido.
Y he hecho muchos kilómetros, ¿eh? O sea, en 4 o 5 días me he cascado casi 700 kilómetros. O sea, hice un trayecto muy largo porque tenía muchas ganas de probarlo, hice kilómetros y las sensaciones que tengo referentes al tema de carga y a la autonomía es que si conduces como una persona normal, o sea, si no te pones a correr demasiado, si respetas las normas de circulación... Es muy fiable la información que te da. O sea, cuando me dijeron que iba a hacer 500 kilómetros, hice las paradas reglamentarias que me tocaban, porque además en el propio navegador del coche, si tú dices que vas de un punto A a un punto B, él te sugiere si tienes que parar en algún supercargador si te va a hacer falta, ¿no? Y con cuánta autonomía vas a llegar, con cuánta autonomía vas a ir y volver, que me pareció cojonudo. O sea, dices, me voy hasta la costa, tal pueblecito. Si voy y vuelvo conduciendo normal, voy a llegar con tanto porcentaje. Y así tú vas calculando si es necesaria la carga. Muy bien, ya te digo, la carga en los supercargadores es súper rápida. En 20 minutos tenía el 250 kilómetros de autonomía, en 20 minutitos.
Está muy bien.
O sea, en el momento que vas al baño, te tomas un café, ya tienes suficiente para reprender la marcha. Y el coche es una gozada. Lo único, que para mí es un coche muy caro para lo que ofrece. Tecnológicamente, eléctrico, potencia, fantástico. Pero por 122.000 euros, los acabados y las sensaciones no son de un coche de lujo.
Porque luego la experiencia con la consola central y todo esto...
Súper bien, muy bien,
sí,
muy bien.
Está guapa, tío.
Muy bien, sobre todo porque es todo como muy fácil. O sea, cualquier persona que no tenga ni puta idea de automoción va a poder controlar todos los aspectos del vehículo sin ningún tipo de problema. También hay que decir que las soluciones multimedia de otros vehículos de marcas tradicionales de estos precios están muy bien. Lo único que en este caso todo es táctil, no es botones y son menús contextuales como muy sencillo, ¿sabes?
O sea, ¿pero esto tiene Android Auto o
no,
Apple
no, no,
Car?
No, para nada. Tiene un sistema propio. Tiene conectividad, vale. Tiene sistemas como Spotify, que te viene de forma gratuita. O sea, al momento que te compras el Tesla te regalan una suscripción que puedes utilizarlo. Tiene conectividad para poder utilizar el GPS y poder utilizar algún tipo de servicios sin tú tener que pagar nada. Sí que es verdad que a veces se atrapaba o iba un poquito lento, pero no tiene Android Auto ni nada. Tampoco lo he echado de menos, ¿eh? También te lo digo.
Ya, que no es algo que bueno. Sí, en vez de, desde luego, si tienes alternativas que usar, pues tampoco tienes por qué echarlo de menos. Oye, ¿y el tema este del piloto automático?
Hostia, el autopilot.
Me quedé,
tío,
muy flipado, ¿eh? Te viene un stories y dije, pero vamos a ver. O sea, ¿esto qué es? El futuro. El futuro aquí ha llegado.
Muy loco, tío. Y aparte, en el vídeo que estamos preparando... es gracioso porque al final meteré como un bonus track porque me fui con mi madre a un pueblecillo a la playa y sin decirle nada hice la prueba de aceleración porque este coche no es el más rápido de Tesla, pero muy rápido, es de 0 a 100 en 4 y pico segundos. O sea, la aceleración que pega es espectacular. Y luego también el autopilot. Hay que decir que no es un coche autónomo y es un autopilot que también otros fabricantes ya lo incorporan, ¿eh? Está en el nivel 2 de coche autónomo. Lo que quiere decir rápido es que se mantiene en el carril y controla la velocidad adaptativa con el vehículo de delante, ¿no? O sea, si el coche de delante acelera, pues acelera, y si el coche de delante aminora, pues también aminora. Lo que no hace es tomar la decisión de adelantar ese vehículo, por ejemplo.
Pero si la carretera está vacía y es una carretera de curvas, él es capaz de frenar para entrar en una curva
totalmente,
y no acelerar.
Totalmente. Hay que decir que ellos recomiendan, y la única forma de que funciona es en autovías y en autopistas. Lo puedes hacer en ciudad, pero por ejemplo, si tienes una rotonda, él no va a tomar la decisión de en qué salida salirte, por mucho que lo ponga en el GPS, ¿me entiendes? O sea, al final el principal requisito que necesitas es que él pueda leer de forma clara las líneas del carril. Eso es lo primero. Aparece un circulito en gris, que él es un indicador que te avise como diciéndote, oye, estoy preparado para poder accionar el autopilot. Le das doble pulsación a una palanquita y automáticamente el coche toma el control. Tú tienes que poner las manos en el volante, o sea, no te puedes desentender, no te puedes poner a leer, no te puedes poner a hacer el gilipollas, pero vamos, que el coche se mantiene, realiza los giros sin ningún tipo de problema. Y lo mejor es que no tuve en ningún momento sensación de peligro, o sea...
Claro, eso te iba a decir, porque cuando está con el autopilot este, ¿la sensación es de que va rápido o de que va muy despacio, por ejemplo?
Va rápido, o sea, va tan rápido como tú quieras. O sea, por defecto, la velocidad máxima que va a tener es la velocidad máxima de la vía. O sea, si vas a 120, automáticamente él no va a pasar de 120, a no ser que tú lo aumentes como un control de crucero normal y corriente.
Sí, subiendo un poquito, ¿no?
Y, claro. Y poco más, y luego ya te digo, o sea, se va a adaptar mucho al vehículo que tenga delante. O sea, si tienes delante a uno que va muy lento, pues lamentablemente tendrás que desactivar autopilot, adelantarlo, pasarle, ponerte por delante y volver a activar autopilot. Pero ya te digo, bueno, o sea, súper seguro. O sea, no, en ningún momento tuve sensación de decir, hostia, este se le va la olla. No, no, muy bien.
Es que, hombre, sería lo primero, ¿no? Que todo el mundo se va a fijar, claro.
No, pero es que tú imagínate, estamos acostumbrados, yo qué sé, pero es una sensación muy rara, Miguel, ¿eh? O sea, que creo que sería normal tener un poco...
Sí, hombre, claro.
Tener los cojones por corbata, como se suele decir, ¿eh? Porque tú hay un momento que sueltas la...
¿Tu madre qué tal?
Bien, bien.
O sea, alucinaba. Cuando soltaste el volante, ¿qué pasó?
Alucinaba porque qué coño estaba haciendo. Y sobre todo, otra vez esto, el tema de la seguridad, que en ningún momento tuvo sensación de que se iba a descontrolar y que yo le iba explicando que mira, pues aquí fíjate en el sensor que se veía en la pantalla cómo ha detectado el coche delante y fíjate cómo me avisa que hay un coche por detrás o fíjate cómo, no sé, o sea, creo que la sensación es muy cómoda y sobre todo le saqué mucho partido en tema de atascos. O sea, durante mucho rato sí que es verdad que es muy cómodo porque ni tienes que girar ni tienes que acelerar, pero sobre todo es muy, muy útil para el típico embotellamiento en una autopista. Tú lo pones y te olvidas.
Qué bueno, claro.
Y el coche se va regulando y para esos momentos me parece ideal.
Ostras, ya ves, tío. Eso es muy clave esto, ¿eh?
Sí, sí, porque o sea, hasta el momento no teníamos la opción de hacer las dos cosas, de carril y de velocidad. De esta forma, ya te digo, te olvidas, te mantienes en tu puesto y sabes que no te vas a dar con el delante.
Oye, ¿tiene algo de que te aparques solo o algo así?
Sí, tenía el autopilot, pero no lo pude probar, pero sí, se supone que sí. Sí, pero ya te digo, esto también es bastante habitual, ¿eh? En coches de esta gama es bastante, bastante común que ya aparquen solos o que se mantengan en el carril. Hay algunos BMWs y Mercedes que también lo hacen.
Sí, a mí está claro que Tesla, evidentemente, no creo que su objetivo de público sea low cost, ¿no? Que igual lo hacen en un futuro y tal. Pero claro, aquí siempre está el debate, ¿no? De un coche con, por ejemplo, el que hablábamos, de 300 kilómetros de autonomía, dices, vale, pues me puede servir perfectamente si solo hago trayectos en ciudad, ¿no? Voy al trabajo, vuelvo al trabajo, voy a hacer la compra, etcétera.
Yo no necesitaría.
Pero, claro, pero para ese uso, quizá haya otros eléctricos, ¿no? Pues a lo mejor un Smart.
Ah, por supuesto, un Nissan Leaf, que
claro,
te cuestan 20 y pico.
Que son más baratos,
claro, claro. Bueno, yo creo que Tesla únicamente es como el primer teléfono o el primer coche, ¿no? O sea, alguien tenía que hacerlo.
Claro.
Bien y a nivel gordo, o sea, a nivel global y sobre todo a nivel tecnológico es un coche. Es como tenían que ser los coches en el año 2018. Está claro que el sector de la automoción sigue heredando algunas costumbres porque me imagino que interesan y hay mucho dinero en juego y hay muchos mercados adyacentes al propio mercado de la automoción que todavía son muy intereses y hay mucho dinero por medio. pero que no me cabe duda que lo han hecho muy bien y han puesto un poco la piedra de toque de cómo se tienen que hacer los vehículos eléctricos. Yo tengo muchas ganas de que todos los fabricantes tradicionales saquen el suyo, que lo saque Seat, que lo saque Volkswagen y a precios muy razonables. Yo creo que
se convierta en estándar.
Claro, tío, que a partir del año 2020 yo creo que la cosa se pondrá muy interesante.
Bueno, oye, yo la verdad que es un tema que me gusta y me genera muchísima curiosidad. La pregunta así que me hago rápida es, a día de hoy, si tú tuvieras el dinero para comprar un Tesla de estos, ¿te lo comprarías?
No. No, no, y me encanta, ¿eh? No, y a nivel tecnológico es una locura y la gente se te queda mirando y tal. Yo con ese dinero me compraría un híbrido de gama alta. O sea, me compraría un Panamera Hybrid 4S, por ejemplo.
¿Y por qué no te lo comprarías?
No me lo compraría porque creo que a nivel de acabados, construcción, sensaciones que me da el vehículo, tanto por dentro, sobre todo, como por fuera, no están acorde a un vehículo de 122.000 euros.
O sea, que es de plasticorro, ¿no?
Sí, o sea, un coche de 40.000 euros tiene mejores interiores, sin tener en cuenta la pantalla grande, que un Tesla, por ejemplo.
Y sistema de sonido y demás también.
Sí, está bien, el sistema de sonido está bien, pero tú imagínate cómo se escucha un Porsche de 130.000 euros. No, bueno, quiero decir, o sea, me falta... Para mí la guinda, y yo soy súper tecnológico y sería el coche más afín para mí quizá, pero me falta la sensación de decir, joder, me he gastado 130.000 euros. O sea, quiero tener la sensación de que estoy en un vehículo que es un lujo extremo.
Más acorde a los 50.000 euros, ¿no?
Sí, o sea, tengo muy claro que no se puede tener 500 kilómetros de autonomía ni un coche tan potente a ese precio. O sea, entiendo que han tenido que recortar por alguna parte, está claro. Lo que pasa es que para mí todavía estamos en ese impasse que un híbrido... ya te da unos consumos muy pero que muy razonables. O sea, no es comparable porque el ahorro que tienes con un eléctrico es notable. La gente de Tesla decía que con una distancia media anual de unos 15.000 kilómetros durante 5 años un usuario se ahorraría 6.000 euros, que poca
es
broma,
que
es muchísimo dinero. Pero bueno, que un híbrido ya te consigue hacer unos consumos muy comedidos, ¿sabes?
Sí.
Y por eso te digo, yo mi alternativa todavía no sería... O sea, yo no me gastaría en un eléctrico ese dinero, ni muchísimo menos.
Bueno, pues oye, esperemos que a nuestros oyentes les haya servido para esclarecer un poquito el tema de los Tesla. Y bueno, así habéis conocido de primera mano pues la experiencia que ha tenido Carlos, que yo creo que ha sido bastante interesante. Le damos las gracias a él por contárnoslo. Y ahora vamos a pasar, Carlos, a la chicha.
Venga.
A la chicha, a mí es lo que me apetece. Atleti Real Madrid, ¿quién gana? Hoy, miércoles 15 de agosto, esto si lo publicamos hoy muy bien, pero si lo publicamos mañana, pues también va a ser interesante ver quién ha acertado la porra.
Hombre, ¿yo qué te voy a decir, Miguel? Tú eres del Atleti y yo soy del Barça. O sea, yo creo que gana el Atlético de Madrid, por supuesto, con triplete de Griezmann.
Con cabeza. O sea, eso es lo que dice el corazón, pero la cabeza, ¿qué te dice?
Hombre, hombre, creo que también es el partido perfecto para que el Atlético pueda ganar. Quiero decir, o sea, estamos a principio de temporada, es un momento perfecto para que el Atlético pueda meter un poco la machada. El Madrid veremos, no está jugando mal, veremos qué tal le afecta la partida de Cristiano, ¿no? Parece que Bale y Benzema van metiendo sus golitos y va a ser un partido muy interesante, pero ya te digo, yo creo que el Atleti también ha fichado suficientemente bien y no lo está haciendo mal. Yo apuesto por mi Atleti de Madrid.
Ole. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de Cristiano Ronaldo, la gente dice, bueno, se nos han ido 50 goles, ¿no? Y parece que no han fichado ningún recambio. Pero yo que le odio bastante, aunque reconozco que es un pedazo de crack, pero es que muchísimos de los goles de esos 50 eran intrascendentes, quiero decir, era cuando el Madrid ya iba ganando 2-0,
que sí,
pues
sí,
te mete
totalmente.
El tercero y el cuarto.
Y los penaltis y...
Claro, totalmente. Entonces dices, bueno, pues sí, hombre, había partidos que era él, ¿eh? Era él el que los ganaba y tal, pero muchos otros, la cifra goleadora simplemente era consecuencia de que el equipo funcionaba muy bien y que él es un crack, ¿no? Pero no era decisivo en ese sentido. Entonces, me parece que el Madrid, a día de hoy, tiene un equipo más similar al año pasado, y eso creo que es una ventaja para cualquier grupo, porque evidentemente ya se conocen, juegan de memoria, los automatismos están ahí, y el Atleti por contra, pues tiene mucha gente nueva, mucha gente que no sabes cómo se va a adaptar, que por nombres está muy bien, que si el Gelson, que si el Lemar, que si no sé quién... que dices, oye, muy bien, hemos mantenido a Griezmann, pero me parece que el equipo como que se tiene que adaptar un pelín, ¿no? Entonces creo que por ahí el Madrid hoy yo creo que parte un poquito más de superior que el Atleti.
Sí, sí, claro, tiene otro sentido del mundo, pero bueno, veremos, yo creo que va a haber un partido bastante abierto, ya te digo, creo que en estos momentos de la temporada creo que es es fácil que suceda casi cualquier cosa. Ya vimos con el Barça también, que al final con el Sevilla también sufrimos un montón.
Sí, sí.
Y al final acabamos ganando, pero vamos, que podíamos haber perdido perfectamente. No sé, ya te digo, respecto a lo de Cristiano, yo creo que el Madrid, estoy muy de acuerdo que al final otros jugadores van a asumir ese rol y van a subir su faceta goleadora. Yo creo que Bale este año tiene que demostrar que realmente es una superestrella, como se le presupone, pero yo sí que creo que el Madrid tenía que haber fichado a ese Van Nistelrooy de la época, ¿sabes? Ese tío con claro. 30 añitos, rematador, goleador, que le dé ese punch de goles que igual le pueda faltar, pero bueno, yo qué te voy a decir, ojalá le falten muchos goles y mi Barça se lleve la liga.
Oye, tío, el otro día hablaba con un amigo y me quedé súper sorprendido, primero de la mala memoria que tengo y segundo, de que es que Bale lleva ya 5 años en el Madrid.
Que sí, un montón, o sea, un montón.
Tío, pero si este hombre no ha jugado dos partidos seguidos, sí. Es tremendo.
Es una pena, porque yo el Bale, también te diré que no soy muy seguidor de los partidos del Madrid. He visto alguno, pero no soy de ver todos los partidos y tampoco puedo ver el rendimiento que ha tenido durante todo el año. Pero, hostia, yo le presuponía un rendimiento mayor. También hay que decir que es que ha tenido muy mala suerte con las lesiones.
Claro.
Ahora él es el protagonista en el ataque del Madrid. A ver si realmente ahora coge los galones y sale ese Bale que todos vimos en el Tottenham y alucinamos.
Bueno, veremos a ver, una porra rápida, venga.
Yo...
Mójate.
¿Quién juega de local?
No sé, da igual.
Da igual. Yo, Atleti, 2-1.
2-1 para el Atleti.
2-1 para el Atleti.
Yo ahora mismo te lo he preguntado así muy, muy alegremente, pero no tengo ni idea, la verdad. O sea, a ver qué digo, tío. Porque, si el Atleti gana el partido... sinceramente me sorprendería que metiera dos goles. O sea, yo creo que voy a tirar por el 1-1
y penaltis.
Y se lo lleva el Atleti en penaltis porque tenemos un porterazo.
Eso sí, ¿te parece? Hostia, habíamos mantenido lo Black,
Sí, tío, a ver el Courtois ahora ahí. Hostia, el eterno rival.
¿Tú cómo te sientes como Atleti lo de Courtois?
A mí me da igual, sinceramente. Yo nunca he sido un Atlético muy, muy hater, ni muy antimadridista. Pero sobre todo el chaval cuando estuvo en el Atleti lo hizo muy bien.
Sí.
Y yo creo que se ganó el corazón de todos los atléticos. Y ahora pues vuelve al eterno rival, ¿no? Hombre, que le vaya muy mal en lo deportivo, sinceramente, pero no quiero quemarle la casa, ¿sabes?
No, o sea, claro. Sí, aparte el chaval,
me da igual.
Desde fuera daba la sensación de que se le ve muy buen chaval, ¿sabes? ¿No?
O sea, sí, muy majete.
Se le ve muy, muy buen tío. Y al final, yo también soy del Barça, pero entiendo que decirle que no al Madrid es casi imposible.
Claro.
O sea, hay clubes a los cuales uno no le dice que no. Y una oportunidad como esta. También te digo que veremos si... Yo creo que al final acabará siendo titular, pero ojo Keylor,
piensas,
a mí Keylor me parece un porterazo, vale que no es el típico portero estándar, puede que Courtois sea el más recomendable, pero estos años creo que el Madrid le debe mucho a Navas, creo que ha sido un porterazo buenísimo y en lugar de ser costarricense, Keylor Navas es alemán y no habría dudas en la portería.
Totalmente. Oye, yo voy a hacer una apuesta mía personal de futuro, Creo que Courtois va a ser suplente hasta Navidad, que es cuando van a despedir a Lopetegui por malos resultados, y ya empezará a ser titular. Eso es lo que yo creo.
Hostia, tienes cero confianza en Lopetegui, ¿no?
Sí, cero.
A mí tampoco me parece un entrenador muy brillante, pero bueno, veremos.
No sé, veremos a ver, Es que no sé, después de todo el lío que hubo con la selección, tío, yo ya como que le tengo cruzado, ¿sabes?
Ya.
Que seguramente él sería el que menos culpa tiene y tal, pero.
Sí, pero bueno, sí. Se podrían haber hecho las cosas de mejor forma, eso no cabe duda.
De todas formas, tío, si era como el quinto plato este hombre en la lista de prioridades de entrenadores, ¿no? Que tenía el Madrid. O sea,
sí, es que Lopetegui. Yo qué sé, la selección lo hizo bastante bien, la verdad, que imbatido y tal, pero. Pero vamos, que no me imaginaba yo que sería un entrenador para el Real Madrid. Pero bueno, supongo que claro, estar en la selección española automáticamente ya te abre todas las puertas del mundo. Veremos ahora también qué tal la selección con Luis Enrique, que creo...
¿Qué tal lo ves?
Muy bien.
Yo creo que bien, ¿no?
Muy bien, porque en el Barça lo hizo fantástico, sobre todo porque supo adaptarse y cambiar una forma de juego. O sea, a mí lo que más me gusta de Luis Enrique es que cuando no había que jugar al tiki-taka no había ningún problema, ¿eh? O sea,
era mucho más directo.
Sí, o sea, no hay ningún problema. Y yo creo que eso le va a venir muy bien a España, sobre todo porque lleva muchos años... que se ha demostrado que no solo jugando bonito se gana, ya se necesitan otras cosas.
Totalmente. Además, una de las cosas que yo le vi que le perjudicó mucho en el Barça es que se quemó él muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que ahora en la selección, como no son, claro, no están del día a día, yo creo que puede hacerlo muy, muy bien, ¿eh? Y tengo muchas ganas, sobre todo por eso, porque se ha visto en este último mundial que, bueno, que el tiki-taka muy bien, pero que hay que tener algo, un plan B, hay que tener profundidad y no la tuvimos, ¿no? Entonces yo creo que Luis Enrique es el indicado para ver si una vez sienta ya Ramos y ya esta gente.
Hombre, va a haber un cambio importante, ¿eh? Yo a Ramos, bueno, no lo quitaba, también te lo digo.
Silva también se va.
Sí, ¿no? Piqué, Silva, o sea, es el año del cambio de todos, o sea, cambiar la forma de jugar, sí, y que haya una limpieza profunda. Afortunadamente quedan 2 años para una Eurocopa, o sea, hay tiempo más que suficiente para poder hacer un equipo con mucha proyección, o sea, sentar las vacas sagradas que ya han tenido su oportunidad y ya han dado todo lo que podían dar, yo creo, claro, y apostar por gente joven, que ahora igual tiene 22, 23, pero que para la Eurocopa llegan con unos 25 años, que es una muy buena edad para,
sí, sí,
para competir.
Bueno, Carlos, pues oye, yo creo que lo podemos dejar por aquí.
Muy bien.
Esperamos que os haya gustado muchísimo este episodio de nuestro Unplugged. Nos encantaría que nos dejáis en comentarios, bueno, sugerencias para futuros episodios, todo lo que queráis compartir. Y nos vemos el próximo día, ¿no?
Sí, y vamos a hacer un pequeño spoiler, si quieres, Miguel, porque el siguiente podcast vamos a grabarlo tú y yo también, hasta que ya me vuelva de vacaciones. Y va a ser un podcast en formato vídeo que vamos a subirlo en topes de gama para que la gente que nos sigue por el canal también hacer un pequeño recordatorio. Así que nada, permanecer muy atentos porque seguro que tiene muy buena pinta.
Venga, que vaya bien.
Chao. Chao.
I'm ready to make my credits count.
I'm ready to take classes from a university that will help me build on my experience to prepare me for the future.
A university that will make me feel supported, encouraged, and connected.
Click this ad or go to online.odu.edu today.
State Farm, habla María.
Hola, María. Tengo una buena y una mala noticia.
La buena primero.
Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.
¿Y cómo lo encontraste?
Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking.
No te preocupes. State Farm está aquí para ayudar.
Qué bueno. Gracias, María. Disculpe, chef. ¿Tiene más salsita por ahí?
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.